La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, asegura ante el juez que tiene absoluta confianza en su marido. Iglesias ha declarado por la trama Gürtel y se enfrenta, hay que recordarlo, a 24 años de cárcel. Ha defendido que nunca ha puesto en cuestión las decisiones de su marido en materia económica.
No soy tonta, pero vamos, si a mí mi marido me dice, y desde luego no pongo jamás en cuestión, ni lo he puesto, ni lo pongo ahora mismo, que son unos documentos para firmar y que requieren mi firma, bueno, pues sé que gestiona una cartera de valores mía, pues bueno, está claro que no voy a mirar si son, doy por hecho que son compraventa de acciones.
Albert Rivera confirma que Inés Arrimadas va a ser la nueva portavoz nacional de la ejecutiva de su partido, de Ciudadanos. Es una de las apuestas de la candidatura de Rivera para ser reelegido presidente de ese partido. Álvaro Echeverría.
14 caras nuevas ha presentado Rivera en su candidatura para liderar Ciudadanos tras el congreso del primer fin de semana de febrero. Se amplía la ejecutiva del Partido Naranja a 37 en total y destacan dos premiados. La líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, que pasa a ser la portavoz de la ejecutiva de Rivera. Un premio para la jerezana por su labor en el Parlamento catalán y una forma de blindarla ante las críticas de aquellos que consideran que ha moderado su discurso contra el independentismo. Y el segundo agraciado es José Manuel Villegas. Él, hasta ahora vicesecretario general del partido, gana peso y pierde el vice y pasaría a ser el secretario general de la formación.
El fiscal coordinador de Seguridad Vial denuncia la indefensión de las víctimas de accidentes de tráfico. Pide un mayor amparo para ellos y también para sus familias. Susana Moneo.
1.680 víctimas cada año que en gran parte, denuncia Bartolomé Vargas, quedan indefensas, desatendidas y desamparadas legalmente. Tras la reforma del Código Penal, muchos accidentes con víctimas han pasado a ser delitos leves. Además, la situación económica también es definitiva para conseguir llegar a un proceso. Por ello, dará instrucciones a los fiscales para que den un impulso a estos casos, así como a la policía, al tiempo que reclaman un cambio de legislación.
Y una noticia que acabamos de conocer, la modelo Bimba Bosé ha muerto a los 41 años de edad, víctima de un cáncer. Ramón García Pellegrín.
Tenía solo 41 años, Bimba Bosé ha fallecido esta mañana en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, víctima de un cáncer de mama que le había sido diagnosticado hace 2 años y del que hablaba así hace unas semanas.
Diagnosticaron de cáncer de mama en la mama izquierda hace 2 años. Me operé y sigo en tratamiento. Punto. No tengo nada más que decir, eso es lo que hay.
Bimba Bosé deja viudo y 2 hijas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola amigo José Luis Pérez.
Hoy nos vais a acercar hasta Brasil, hasta las cárceles de Brasil. En concreto creo que una de las prisiones diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, en las que no se respetan los derechos humanos. ¿Qué tienen de especial?
Bueno, tú ya sabes que han sido noticia diversos motines en cárceles brasileñas estas últimas semanas y que se han cobrado numerosos muertos. Pues en ese contexto de violencia y descontrol queremos contar hoy en el espejo la historia de la Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados, APAC. Es una entidad de la sociedad civil de explícita identidad cristiana que gestiona allí en ese país cárceles de pequeñas dimensiones sin presencia de armas ni guardias, donde los propios presos son corresponsables de su recuperación y además tienen un papel activo en la gestión de las propias cárceles. Su método se basa en el trabajo, el concurso de la familia y la espiritualidad para sacar a la luz la raíz positiva de todo hombre, aunque esté manchado por delitos atroces. La eficacia de estas cárceles que gestiona APAC está demostrada por el índice de reincidencia, que es de un 20% frente al 70-80% de las cárceles convencionales. En más de 40 años de experiencia, nunca ha habido revueltas y los intentos de fuga se cuentan con los dedos de una mano. Luego nos vamos a preguntar por qué.
Llamativo, efectivamente. Gracias,
Hasta luego.
En 30 minutitos será momento para el espejo aquí en el mediodía. Como es momento ahora, hola Corrochano José Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Para que nos cuentes, no lo sé porque no estoy viendo el partido, pero para que nos cuentes que Nadal va ganando.
Sí, va ganando. Está jugando Rafael Nadal en el Abierto de Australia, es partido de octavos de final, se está enfrentando al francés Gael Monfils. Vamos a situar el partido, Ángel García.
Va ganando, pero hay que seguir peleando, porque Rafa Nadal se llevó los 2 primeros sets ante Gael Monfils, ambos por 6-3, pero en el tercero el francés consiguió el break, Rafa no se lo pudo devolver, y eso que tuvo 3 bolas para ello, y se lo apuntó por 4-6 Gael Monfils. En el cuarto está mandando Rafa Nadal 1-0, veremos a ver si consigue cerrar la victoria y meterse en cuartos de final, donde ya espera Milos Raonic, que ha eliminado otro español, a Roberto Bautista.
Fútbol, lesiones en el Real Madrid y en el Barcelona. Modric, sobrecarga, unas dos semanas de baja. Marcelo, lesión grado 2 en el femoral, un mes de baja. Y estamos a la espera de conocer el alcance de la lesión de Busquets, que se lesionó ayer en Ipurúa frente al Eibar. En principio tiene un fuerte esguince de tobillo.
Gracias, Corochano. Ahora llegamos a la 1:05, así que todavía queda mucho mediodía por contar.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cada loco con su tema, contra gusto no hay disputa.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
Hombres y mujeres, cada uno. Cada cual.
12:05, tiempo ya para nuestra tertulia, nuestro tiempo de análisis. Vamos a saludar a los diferentes contertulios. Antonio Alarcó, concejal y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Laguna. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos encantados, con poco tiempo y con mala voz.
Sí, eso me han comentado. Vamos a darnos prisa entonces. Saludamos también a Mónica Martín, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de La Laguna. Buenos días, Mónica.
Muy buenos días.
Y le damos la bienvenida porque es la primera tertulia en la que participa con nosotros.
Muy bien hallada.
Teresa Verástegui, concejal y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna. Buenos días, Teresa.
¿Qué tal? Muy buenos días. Menos mal que ya no soy la única voz femenina.
Sí, ahora dos a dos. Ahora empate. Y Juan Manuel Castañeda, portavoz de la Ejecutiva Local de Coalición Canaria La Laguna. Buenos días, Juan Manuel.
Hola, buenos días. Un saludo. Saludo para todas y para todos.
Bueno, pues hoy el tema del día precisamente lo tienen ustedes en el municipio y es precisamente ese llamamiento a la moción de censura que hacían los concejales de Unidos Se Puede, por Tenerife, y de dos de los ediles socialistas, en este caso Javier Abreu y Geray Rodríguez. Me gustaría que me dieran un poco la valoración de todo esto, Antonio.
Bueno, yo no he visto la rueda de prensa, yo acabo de llegar al ayuntamiento después de estar esta mañana en el hospital y operar. Tengo comisión de grúa, efectivamente tengo alguna información, pero no la he visto. Bueno, una opción como otra cualquiera, que todo en democracia tiene todo representante público de hacer las ruedas de prensa que estime oportuna, con las ofertas que estime oportunas, y no tengo más que valorarlo. Yo lo que veo es que ese instrumento democrático de la moción de censura es algo como muy serio, muy profundo, como para tenerlo muy claro cuando uno da una rueda de prensa. Y si no se tiene claro, pues una rueda de prensa se queda en eso, en una rueda de prensa más.
Uh-huh. Lo cierto es que el escrito que han presentado de dicha moción tiene la firma de todos, salvo de tres ediles socialistas que están ahora mismo, forman parte del grupo de gobierno, que están sin firmar. Una de ellas es usted, Mónica.
Bueno, ese no es mi análisis. Mi análisis uh-huh. es que tienen algunas firmas y que faltan muchísimas firmas de concejales de la corporación, porque somos 27. No sé, yo también estaba trabajando y se han acercado después de esa rueda de prensa algunos compañeros de ustedes por aquí. He salido un momento de la reunión porque eran muchos los que estaban fuera y un poco me han contado por encima. Yo intento que estas cosas no me distraigan de las labores de gestión municipal. Mi opinión, pues bueno, pues como bien decía Antonio, cada grupo político está en el derecho de hacer lo que estime y de hacer cuantas ruedas de prensa estime. Sí le digo que esa no es la posición del PSOE, hay dos concejales que, saltándose la disciplina de partido, han apoyado esa rueda de prensa. La posición del PSOE es clara y la hemos puesto de manifiesto desde el principio. La posición del PSOE a nivel regional, que coincide con el resto de la gestora insular y la gestora local, y es que el PSOE está en un proceso de análisis y de reflexión interno después de la ruptura del pacto regional, uh-huh. y no hemos dicho ni sí ni no ni todo lo contrario. Estamos analizando cuál es la mejor opción de futuro para el municipio de Laguna, para los ciudadanos del municipio de Laguna, porque nosotros ya estamos gestionando la laguna, además estamos contentos con el resultado de nuestra gestión y, vamos, no nos va a marcar presión ni las líneas a seguir ningún otro partido ni las posiciones y los intereses individuales de nadie. Seguimos tranquilamente en nuestro proceso de análisis y ya nos pronunciaremos si tenemos que pronunciarnos en algún momento.
O sea que de momento se puede decir que no va a haber ningún tipo de... no van a estampar esa firma en el documento que se ha presentado hoy.
Yo hasta que no reciba instrucciones, porque yo soy una persona de partido y cuando uno está en una organización, trabaja en pro de una organización y coordinado con una organización, y cuando mis compañeros y de la regional y de la insular estimen algo, pues ya lo pondremos de manifiesto, pero hasta la fecha estamos en esa situación de trabajo interno.
Teresa.
Bueno, yo creo que en la misma línea que ha ido Antonio, nosotros poco podemos opinar de lo que hagan otros partidos. Ya sabemos que tanto el Grupo Unidos por Tenerife y dos concejales del PSOE llevan tiempo con el tema de la moción de censura, con lo cual, bueno, es legítimo, es una herramienta democrática y nosotros, pues, ahí poco más podemos decir.
Juan Manuel.
Bueno, pues creo que está prácticamente todo dicho. Aquí hay conformado una corporación municipal con unos determinados números en los que ninguna organización tenía una mayoría clara para poder gobernar en solitario. Se ha tenido que formular un acuerdo. Es un acuerdo en el que el alcalde José Alberto Díaz toma posesión en el Pleno, sigue sustentando ese gobierno en minoría, una cuestión que tampoco es excepcional en el ámbito de la propia comunidad autónoma, de otros municipios o en el ámbito del Estado, en muchísimos municipios del Estado, incluido el gobierno de España, y desde esa perspectiva lo que hace el grupo de gobierno es tratar de conseguir y buscar acuerdos y consensos con las organizaciones políticas para desarrollar la política municipal y poder llegar a acuerdos en el pleno municipal. Desde que tomó posesión José Alberto Díaz como alcalde, se está hablando de mociones de censura. Se está hablando de mociones de censura y lo que ocurre es que si hubiera y se liderara una alternativa, pues la moción de censura tiene que estar firmada al menos por 14 concejales y presentar un candidato o candidata. Y yo lo que creo que es que el grupo de gobierno, y desde esa perspectiva, desde Coalición Canaria, lo que estamos, que es por lo que puedo hablar más específicamente, de lo que estamos empeñados es en seguir trabajando por el bienestar de los ciudadanos, de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas de La Laguna, y en eso estamos ocupando todo el tiempo. A partir de ahí, pues bueno, pues como no cabe duda y como se ha expresado, hay determinadas herramientas políticas y que están en el ordenamiento jurídico y que son legítimas usarlas, y cuando se construye una alternativa, pues bueno, pues que esa alternativa presente un programa y que explique las razones para poder presentar en todo caso una moción de censura que, reitero, lleva anunciándose desde que tomó posesión el alcalde actual en julio del año 2015, ¿no? Lo demás son elementos que tienen más que ver con el postureo, presionar y con temas que nada tienen que ver con la gestión municipal. Y nosotros sí, lo que esperamos es una oposición que... también responsable, ¿no? Y que trabaje.
Sí, yo creo que debíamos, de verdad, lo digo con humildad, que debíamos hablar todo lo que podamos de los problemas que tienen los ciudadanos de La Laguna, que son muchos e importantes y no resueltos. Es verdad que se está haciendo gestión, pero no resuelto, y que tenemos que consensuar las grandes líneas entre todos para que los problemas que tienen los ciudadanos de La Laguna, que son muchos, que siguen siendo muchos, sobre todo sociales, tenemos que ayudarlos. Dicho eso, cada uno hace lo que estima oportuno. Yo no, tampoco me siento coaccionado en ningún lado, y creo que es una legítimo que cada miembro de la corporación dé a conocer a la sociedad lo que estime oportuno, y cada uno es responsable de lo que da a conocer con su movimiento. Y eso es lo que veo. Dime.
Antonio, dime. No sé si en realidad ustedes ven que la ciudadanía de alguna forma quiere el cambio político en La Laguna. Lo digo porque es cierto que este fin de semana se ha hecho viral, ha sido incluso trending topic el hecho de yo apoyo la moción, que hemos visto que bueno, figuras destacadas como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar... No sé si realmente gran parte de la ciudadanía en las redes mostraba su apoyo.
¿La democracia se construye en las redes sociales o se construye en las elecciones?
Yo pregunto si eso puede ser un reflejo de lo que piensan los ciudadanos de La Laguna.
Como que se llama Antonio soy yo, respondo. O mala voz. Las redes sociales también es un instrumento legítimo que es responsable cada uno que lo usa. Segundo, yo no he visto ninguna moción de censura que sea trending topic antes de ser moción de censura, y que cuando uno habla de la ciudadanía tiene que ser muy respetuoso. A la ciudadanía como tal lo representan todos los partidos. Porque es que si no, vamos a hablar de que yo siento, que yo palpo o creo en la calle. No, no va por ahí el tema. La ciudadanía es algo mucho más amplio que las sensaciones que uno tiene de vez en cuando, y no, y hablar en nombre de ella es muy, muy, muy difícil, porque no representamos todos los partidos juntos, sí representamos a toda la ciudadanía, o a casi toda. Lo que quiero decir con esto es que hay una inestabilidad política mantenida en Canarias que es muy malo, hay una inestabilidad política en Canarias que es muy malo, que la capacidad de valorarnos a los políticos cada día es peor, que cuando la última encuesta del CIS seguimos siendo los políticos globalmente, y creo que es injusto, mal valorados, y que tenemos que buscar entre todos, independientemente de la defensa de nuestras ideologías y de nuestra forma de ver la sociedad, cosas comunes para ayudar a los ciudadanos. El resto, que yo creo que es muy legítima, y las redes sociales también son muy legítimas, pero evidentemente no están en las redes sociales. Yo nunca he visto una moción de censura en las redes sociales, y eso de que busques apoyo o no busques apoyo no le da más valor a la presentación o no de una moción de censura. No le da ninguno, no le añade nada. Ahora bien, si eso lo tiene estima oportuno utilizar, cada uno es responsable de sus actos, y como tal, cada uno que haga lo que quiera, y cuando uno usa ese tipo de argumentos, pues tendrá que responder ante los ciudadanos de esos argumentos, como todos los demás respondemos de los nuestros. Y yo lo que sí les pido a ustedes, si no me perdonan, si me perdonan, yo estoy en la comisión de, la, de grúa,
y me empieza
en
este ahora
momento, que es la quinta, que va trabajando, estamos trabajando intensamente, que no podemos interrumpir, y si me perdonan todos los oyentes, y ustedes me lo disculpan, me debería ausentar.
Perfecto, gracias Antonio.
Un abrazo muy fuerte a todos.
A Antonio Larcón, concejal y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Laguna. Mónica, precisamente sobre este tema de estado que se ha iniciado este fin de semana, de ese yo apoyo la moción, era el hashtag que se repetía en las redes sociales. No sé si de alguna forma es como anunciar la moción sin llegar a ponerla.
Mire, a mí me parece muy poco serio todo esto. Yo no creo que un tema de tanta trascendencia como el futuro de quién va a gestionar el Ayuntamiento de La Laguna se refleje en unos tweets o en unas publicaciones en redes sociales. Me parece poco serio. Yo creo que lo que hay es que hablar de programas, de proyectos, de cuál es el futuro del municipio, y dejarnos de hacer campañas en las redes, porque me dirá usted, cuando usted acaba de decir ha sido apoyada por el Rejón, por Pablo Iglesias, pues me dirá usted qué conoce esos dos señores de la realidad municipal y de los problemas de los ciudadanos de La Laguna. Yo creo que esos son temas que hay que tratar en los foros adecuados, y desde luego ese a mí no me lo parece, y me parece poco serio. Además, entrando en el tema, aunque no me gustaría, trending topic ha sido porque, bueno, ahí han habido pronunciamientos de todo tipo, a favor de la moción de censura, en contra de la moción de censura, alguien que pasaba por allí y opinó sobre cualquier otro tema, y bueno, no sé, a mí estas cosas me parecen poco serias. Los socialistas, cuando hablamos del futuro de un municipio y de la gestión en un municipio, lo hacemos con sentándonos en una mesa y empezando a hablar de proyectos y de realidades, no hablando de publicaciones en redes sociales.
Teniendo en cuenta que este tipo de cuestiones tienen esa repercusión que se ha comentado, yo creo que efectivamente hay que darle seriedad a la gestión política y al desarrollo de estas cuestiones. La representación política de los ciudadanos y ciudadanas de La Laguna está en el pleno municipal, que ejercen su derecho en un estado democrático como el nuestro, en el que está pautada la representación. Y en ese sentido, lo que no se puede obviar es la representación que existe en el pleno municipal. Coalición Canaria es la primera fuerza política, Unidos es la segunda, el Partido Socialista, si no recuerdo mal, la tercera, el Partido Popular es la cuarta, y por Tenerife Nueva Canarias, nuevo nacionalismo que se implanta aquí en La Laguna, es la quinta, y Ciudadanos es la sexta, creo que no me he confundido. Sí. Y en ese marco de trabajo es el que se mueve el Estado Democrático de Derecho y la legislación que ampara el funcionamiento del ámbito municipal. Y yo creo que este otro tipo de cuestiones es es un tanto, por decirlo de alguna manera, no me gusta mucho la palabra, pero un tanto peligroso, porque parece que cuestiona este tipo de cosas, el que un hashtag tenga no sé cuántos retuiteos o no sé cuántas visualizaciones, da la impresión de que trata de imponer unas cuestiones que están reguladas en el marco democrático de derecho. Y esto es lo que yo creo que refleja este tipo de situaciones. Y en ese marco de trabajo, el gobierno trabaja en el ámbito que le corresponde con sus responsabilidades, y la oposición hace su trabajo de control del gobierno, de propuestas y tal, y de, bueno, pues también poner encima de la mesa su visión, y eso se refleja en el día a día y en los plenos municipales, ¿no?
Vamos a hablar a Teresa, y turno doble porque no ha tocado en esta ronda.
Ah, perdón.
Lo que pasa es que entiendo que en este tema, pues, quien más tiene que decir son, pues, en este caso, los dos partidos que están en este momento en el gobierno, y bueno, aquí a lo mejor echamos en falta también, pues, a los partícipes o los que están promoviendo esta moción de censura o no moción de censura, porque como se ha dicho, creo que todavía no tienen las 14 firmas.
De todas formas, bueno, Ciudadanos lo ven como algo necesario, una moción de censura en La Laguna ahora mismo.
Nosotros lo que llevamos diciendo desde hace ya 2 años es que si se quiere presentar una moción de censura, que se presente, y si no, que se siga trabajando. Lo que no es serio, y lo hemos criticado también en el gobierno de Canarias, cuando estaba el problema del Partido Socialista y Coalición Canaria, es que se está hablando de La Laguna para hablar de mociones de censura, no se está hablando de La Laguna de los problemas que tienen los ciudadanos, no se está hablando de La Laguna de, pues, los presupuestos que van a hacer esta semana el pleno de presupuestos, que creo que es un asunto trascendental para el municipio. Entonces, de lo que se está hablando son de mociones de censura, de si se firma o no se firma, de quién apoya o quién no apoya. A mí me gustaría que La Laguna fuera trending topic nacional, pues, por cosas positivas del municipio, por cosas que se están resolviendo, por acuerdos a los que se pudieran llegar, y no por si se cambia o no se cambia el gobierno. Entonces, pues, esa es nuestra línea, la mantuvimos en el gobierno de Canarias y la mantenemos en el Ayuntamiento de La Laguna. Nosotros nos reunimos con Unidos cuando nos pidieron una reunión formal, nos hicieron llevar un documento, una propuesta de líneas de trabajo para apoyar la posible moción de censura, pero nosotros es que seguimos en lo mismo. Nosotros nos sentamos con todo el mundo, nos parece bien que hay que dialogar, incluso explorar vías si uno no está conforme con el actual gobierno, pero que solo se hable de La Laguna por esto, pues a mí me parece un espectáculo lamentable para todos, tanto para los proponentes como para el gobierno, como para el resto de grupos de la oposición. Al final lo que estamos haciendo es que la ciudadanía esté cada vez más cansada de la política, y al final, pues, la gente te viene y te dice, cuando le preguntas de la moción de censura o de el gobierno, pues, ¿a mí qué me importa la moción de censura? A mí me importa que me arreglen el problema de mi calle, a mí me importa, pues, lo que voy a tener que pagar de IBI, o a mí me importa si las prestaciones o los servicios sociales van más rápido o menos rápido. El resto, yo creo que la ciudadanía, en el fondo, le da bastante igual quién está incluso gobernando, porque muchos, a nivel local, yo creo que hasta las propias ideologías no están tan marcadas, no es lo mismo hablar de la composición de un Congreso de los Diputados o de un Parlamento autonómico, que sí. A nivel local, al fin y al cabo, estamos buscando todos lo mismo, con lo cual, esa es nuestra línea y criticamos el espectáculo que se está dando por todas las partes.
Si les parece, esta mañana nuestro compañero Mayer Trujillo, en el programa regional de la mañana en Canarias, entrevistaba a José Miguel Barragán como secretario general de Coalición Canaria, pero también como actual consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Vamos a escuchar el corte y ahora lo comentamos.
El PSOE estaba en esa línea. Lo único que pido es que no se abra la caja de Pandora. Ellos también tienen ayuntamientos que saben que nosotros podríamos presentar mociones de censura, pero creo que abrir esa guerra, ya se lo dijimos el primer día que anunciaron esta política, otro error más de trasladar inestabilidad o más inestabilidad a las corporaciones locales porque ellos hayan salido del gobierno.
Vamos, quiere aplicar el que no ahora mismo no se aplique la venganza por respuesta, Mónica.
Pues mire, yo no sé a lo que está acostumbrado este señor, pero sí le puedo decir que el PSOE, y especialmente el PSOE de La Laguna, jamás haría una acción de este tipo por venganza. Nosotros desde el minuto cero, desde que entramos en la gestión municipal, hemos actuado con responsabilidad y seriedad. Estoy de acuerdo con las palabras de Teresa Verástegui cuando dice que lo importante es la gestión, lo importante son los ciudadanos, lo importante son los servicios que prestamos a los ciudadanos. De ahí no nos hemos movido, no nos hemos dejado que esta situación nos distraiga ni un segundo de la gestión municipal. Y con respecto a lo que dice Barragán, pues que puede estar tranquilo él, y él me importa bien poco. La ciudadanía de La Laguna puede estar tranquilo que el PSOE, como siempre, hará lo más conveniente para los ciudadanos de La Laguna y para que la gestión se siga desarrollando y mejorando cada día como hemos hecho los últimos años desde que estamos en el gobierno. El resto, pues bueno, son posiciones de partidos, algunas son posiciones interesadas individualmente, otras son posiciones de partido, que me parecen muy bien, son muy respetables, pero que el PSOE no está en ese juego. Yo me vuelvo a manifestar lo mismo. Nosotros estamos estudiando con serenidad, con tranquilidad la situación y a la vez estamos gestionando lo mejor que sabemos y creo que eso es lo que se está reflejando, que seguimos en nuestro trabajo y que cuando termine ese proceso sosegado dentro de las filas de la organización, pues nos pronunciaremos o no, lo que estimemos conveniente y sin que nadie nos presione por intereses personales ni por intereses partidistas.
Es verdad que después de la salida de los socialistas del gobierno regional y también vistos casos como el de Granadilla, Juan Manuel, el hecho de decir ahora al Partido Socialista que no abran la caja de Pandora, no sé yo.
Yo no tengo ningún prurito en reconocer que yo, por ejemplo, no estoy para darle lecciones ni darle indicaciones a ninguna otra organización política. Yo creo que las decisiones de cada organización política son internas, son soberanas y que están en la estrategia, y siempre he entendido que ese tipo de decisiones tienen como norte el buscar el mejor interés, la mejor gestión y poner por delante el interés general y a las personas en cualquier ámbito, en el gobierno de Canarias, en un cabildo, en algún ayuntamiento. Yo creo que lo que se derivan un poco de las palabras del secretario general de Coalición Canaria es que aboga por tratar de mantener la mayor estabilidad posible en las instituciones, y que no es bueno que en este momento de los mandatos pues esas inestabilidades se produzcan. Se ha producido en el gobierno de Canarias, y es verdad que había amparado a través del acuerdo en el gobierno de Canarias, tuvo una serie de pactos en cascada, como se denominan, que hemos hablado en esta tertulia varias veces y se han puesto de manifiesto determinadas opiniones. Yo sigo pensando que la estabilidad global es importante para crear una sinergia. También soy consciente de que en los municipios es muchas veces difícil llegar a ese tipo de acuerdos por esa especie de imposición que venga de arriba, porque siempre hay unos elementos y tal, pero creo que en el ámbito de la política, las cuestiones de carácter personal no tienen nada que ver con lo que significa la gestión y trabajar en este tema, y quien ponga por delante ese tipo de cuestiones creo que está equivocado. A partir de ahí también hay otra reflexión, y esto lo hago no en contestación sino a raíz de la reflexión que ha hecho Teresa, y es que no exactamente comparto, porque desde el gobierno municipal, creo, y desde las organizaciones políticas que sustentan el gobierno, lo que más hemos tenido siempre como preocupación y ha sido nuestra norte es la gestión, y han sido otras determinadas organizaciones desde la oposición quienes han estado permanentemente con el ruido, yo creo que con escasas en muchas ocasiones propuestas creíbles y viables para desarrollar en el ámbito de la gestión, y ese es el norte que nos guía. A partir de ahí creo que es soberano cada organización política en tomar las decisiones que estime convenientes.
Señores, no tenemos tiempo para más. Un placer como cada lunes. Agradecemos a Mónica Martín, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de La Laguna. Gracias, Mónica.
Gracias a ustedes.
Teresa Verástegui, concejal y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna. Gracias también.
Un saludo a todos.
Y Juan Manuel Castañeda, portavoz de la Ejecutiva Local de Coalición Canaria en La Laguna. También gracias. Que tengan un buen día los tres.
Igualmente, un saludo. Bye.
Clínica Oftalmológica Muñoz, una clínica a la vanguardia en tecnología láser. Desde hace años somos una referencia en nuestras islas en cirugía refractiva para la corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Pero sobre todo, y por encima de tecnologías y profesionales, somos expertos en personas. Clínica Oftalmológica Muñoz, vemos personas.
Cuídate la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Nuestro equipo de ventas quiere conocerte. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? ¿Necesitas un cambio? Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
Clínica Furelos, la implantología dental de altura.
Apuesta por una compra inteligente, segura y eficaz. Luz Hogar Tenerife.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
¿Piensas cambiar tu baño? Ahora es el momento. En Hidráulica te ofrecemos hasta un 50% de descuento. Sí, has oído bien, 50% en platos y mamparas de ducha. Ven a vernos a Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Adeje o entra en hidráulica.com. Todas las semanas, en la mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Tenerife 2030. Innovación, educación, cultura y deportes con el Parque Científico Tecnológico de Tenerife. Una iniciativa del Cabildo de Tenerife.
Saben ustedes, cada lunes tenemos nuestro espacio dedicado con el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, y hoy justamente les vamos a hablar de una cosa curiosa, y es que la liga más importante de deportes electrónicos y eSport del ámbito nacional, su jornada inaugural va a tener lugar a cabo aquí en Tenerife el domingo 5 de febrero. Pero no se preocupen, que vamos a ir desglosando todo esto que es la liga y eSport, que supone esto para Tenerife, y contamos hoy en nuestros estudios con Marcelino Concepción, que es presidente de Innova 7. Buenos días, Marcelino.
Buenos días.
Y Bruno Boeri, responsable de comunicación de Innova 7. Buenos días.
Buenos días, Jair.
Bueno, vamos a empezar por explicarle a los oyentes qué es esto de la liga, liga de eSport LVP.
Bueno, pues la liga de eSport de la LVP viene a ser una liga competitiva de videojuegos. Básicamente es lo mismo que una liga tradicional de cualquier deporte como fútbol, baloncesto y demás, que ha empezado como un entretenimiento, como eran los videojuegos en su momento, y se han llevado al ámbito competitivo, ¿no? Un pasito más allá. Y ahora se compite por ganar la liga y, evidentemente, con todo lo que tiene detrás, sus contratos, su estructura, etcétera, etcétera.
O sea, que ya una forma profesional, se ha profesionalizado todo esto, Marcelino.
Fue algo que bueno, yo tengo la suerte por edad haber estado en todo el proceso, desde los comienzos, cuando nos juntábamos en el garaje de alguien o lo que fuera para jugar, hasta convertirse en algo que es un fenómeno de masas, que tiene audiencias que la colocan, pues, como creo que era la quinta liga nacional por seguimiento, por delante de muchos deportes, incluso a niveles, pues, de la Europa League. Y se ha convertido eso en algo profesional, no una afición, no nos juntamos cuatro amigos y echamos unas partidas, sino a gente que se dedica a esto, que cobra un salario, que tiene una dedicación plena, que entrena muchísimas horas al día para estar a su plenitud de facultades, para competir con otra gente que también quiere ese título y que básicamente hacen su vida en torno a esto, y tienen fans que lo siguen, pero como auténticas estrellas. Yo siempre me quedo, cada vez que lo veo, un poco alucinando, porque ves chavales, y unos chavales llevan camiseta, otros chavales no, y se vuelven locos, y intentas a veces hacerte la idea del nivel de expectación que tiene algo así, aunque estés viéndolo desde dentro, y siempre uh-huh. sorprende.
Porque esto, al final, es como, si lo extrapolamos eso, como otra serie de deportes, vemos esa estrella, no sé si hay fichajes que se fichan de un lado y de otro, si eres bueno, pues te fichan y te patrocinan. ¿Cómo es eso, Bruno?
Pues tal cual lo acabas de decir. O sea, es que realmente la estructura de esta liga de videojuegos profesional es exactamente igual a la de cualquier deporte tradicional. O sea, es igual. Tiene sus estrellas. Cuanto mejor juegas, los equipos más grandes se fijan en ti y te fichan. Evidentemente, tienen sus contratos, con lo cual estamos hablando de que te fichan por una cantidad de dinero, te ofrecen un sueldo y unas condiciones. Es exactamente igual que los deportes tradicionales. Y como comentaba Marce, no solo tienen esa parte profesional, sino el tema del espectáculo, ¿no? Las aficiones que mueven, porque yo creo que, yo que soy también seguidor de fútbol y de baloncesto y de Fórmula 1, lo que yo veo es que los aficionados de los eSports son bastante más entregados que los de los deportes tradicionales. No sé si es porque son bastante más jóvenes, de media, pero es que son muy, muy entregados. Van a donde sea, o sea, ya...
¿El entusiasmo no va ligado a que gane o pierda tu equipo?
No, y además tiene una cosa muy buena, que es que todavía... Por lo menos todavía no se ve esa diferencia tan grande de colores, de si no gana mi equipo, no apoyo al otro, aunque sea de mi país, sino que sí, es en plan de, bueno, mi equipo no se ha clasificado, pero tengo un equipo español en la competición europea, lo voy a apoyar. Y eso es algo que, claro, llama mucho la atención, porque muchas veces lo vemos que en el fútbol eso no pasa.
No pasa de
plan
de
casualidad. Vale, el mío no está, pues ojalá el tuyo se quede eliminado también.
Bueno, y el hecho de que precisamente hayan decidido que sea el 5 de febrero empezar aquí, Marcelino, ¿qué supone?
Bueno, supone que justo ahora la liga esto era la división de honor de LVP, y se ha convertido justo ahora, gracias a un patrocinio de Orange, en la Superliga Orange. Le han cambiado la imagen completamente, ha llevado al siguiente nivel de profesionalización de todo esto. No solamente de los equipos, que también, sino de todo el entorno, de la gente que genera contenidos, de la gente que comenta esas partidas, que hace la realización, los cámaras, todo eso. Va como al siguiente nivel. Y cuando se prestó la oportunidad de comenzar esa nueva etapa de esta competición en Tenerife, y que la isla de Tenerife desde el principio forme parte de esta liga como una cita, que cada temporada empieza aquí y que siempre la presentación de los nuevos fichajes, lo que decíamos, la temporada de fichajes, bueno, comienza justo ahora, tienen que cerrar plantillas si no las han cerrado ya, y se van a saber oficialmente por primera vez aquí en Tenerife. O sea, es ligar un poco la isla a la competición más importante de España.
¿Qué les han vendido para decirles tienen que venir aquí a Tenerife? Porque yo creo que están encantadísimos con empezar el 5 de febrero aquí.
La verdad es que poco, o sea, porque...
Es fácil
no solo por las condiciones que tienen, o sea, estamos hablando de que estás sacando a los 8 equipos más grandes de la península, los traes aquí en febrero, es como, bueno, estamos huyendo de la ola de frío polar, vámonos a Tenerife, que se está mucho mejor. Pero el acuerdo ha sido como muy natural, porque la Liga de Videojuegos Profesional desde el primer momento nos ha dicho, ustedes son los de TLP, es un evento referente en todo el país, llevan más de 10 años siendo top, y vemos y sabemos que el público de Tenerife demanda este tipo de evento, porque si no, no se llenaría TLP como se llena. Uh-huh. O sea, eso es algo evidente. Ha sido muy natural por esa parte, porque además ellos han tenido en cuenta, han dicho, este año con el tema del cambio a Superliga Orange, quieren hacer varias paradas a lo largo de todo el territorio nacional para acercar un poquito más
los eSports,
que como están un poquito siempre en la pantalla de tu ordenador, pues bueno, tiene un poquito de distancia y lo quieren acercar al público. Pero es que además han dicho, qué mejor que en Tenerife, que desgraciadamente la gente de Canarias geográficamente lo tiene más complicado para venir a eventos que se hacen en Madrid, en Barcelona o en ciudades como Valencia, Sevilla, etcétera, que les cuesta porque tienen que coger un avión obligatoriamente, pues... Si Mahoma no va a la montaña, pues...
Sí, eso es un detalle que hayan pensado en el precio de los billetes, lo que nos cuesta salir fuera, sí. Y estas cosas, o sea que... Y que a partir de esa inauguración el domingo 5, ¿qué va a pasar en esos días? No sé si el calendario que se va a seguir a partir de entonces, Marcelino.
Bueno, la competición se celebra el día 5, pero el día 4 vamos a tener una jornada dedicada a la comunidad, donde se va a hacer la presentación en sí de en qué consiste esta nueva edición de la Liga, y los equipos pues van a poder dar sus impresiones de qué esperan de la temporada, etcétera, y también vamos a tener cosas para que la gente interactúe con sus ídolos, para que puedan hacerse unas fotos, conseguir una firma. Tendrán una tienda de merchandising oficial de la liga, van a tener también una serie de actividades en las que podrán demostrar su habilidad tanto con los juegos como fuera, para intentar ganar premios. Todo eso se celebrará el sábado 4, y luego el 5 sí va a ser competición pura y dura. Se van a jugar todos los partidos de la primera jornada, así que la clasificación, la primera tabla clasificatoria de la liga saldrá de Tenerife.
Jornadita desde aquí.
Sí, y ahí ya pues podrán empezar a competir para intentar cambiar a los que no les guste y para mantener su posición los que sí.
Yo, por ejemplo, se me está ocurriendo, si alguien dice, pues a mí me gustaría dedicarme a esto profesionalmente, ¿qué habría que hacer? No sé si hay unos trucos, algún camino a seguir.
Básicamente, el camino a seguir es como en todo. Esfuerzo, dedicación y echarle muchas horas. Estos chicos entrenan de 5 a 10 horas diarias. Estamos hablando de muchísimas horas, claro, de entrenamiento para perfeccionar, porque al final no es machacar botones. Evidentemente los juegos tienen detrás una estrategia, cuando estamos hablando a nivel competitivo, y tienes que coordinarte con el resto de tus compañeros. O sea, crear jugadas ensayadas es que es exactamente lo mismo que en los deportes de toda la vida. Si te quieres dedicar a esto, evidentemente tienes que echarle horas y tener también la cabeza consciente de que, bueno, puede que consigas tu sueño, puedes que no. O sea, yo creo que cuando todos somos pequeños decimos, ¿qué quieres ser de mayor? Futbolista. Todos lo hemos dicho en alguna ocasión, pero la realidad es que luego cuando lo ves, no todo el mundo está destinado a ser futbolista, porque hay unos que se pueden dedicar a otras cosas mejores. O sea, el ámbito de las labores de la sociedad es algo que no vamos a descubrir ahora. ¿Qué tiene algo de bueno el tema este de los eSports, de los videojuegos a nivel competitivo? Atraen a tanta gente porque aprender a jugarlos es relativamente sencillo, pero aprender a dominarlo a nivel competitivo es mucho más complicado. Uh-huh. Entonces,
ese es el reto.
Exacto, ese es el reto y es lo que te hace jugar más y querer más e ir a más. Además, es algo de la gamificación que he tenido toda la vida. Según vas ganando, vas subiendo en los puestos de clasificación dentro del propio juego y eso te incita a querer seguir mejorando y superarte a ti mismo. O sea, básicamente es eso.
Vamos a ver, a mí me ha picado la curiosidad, vamos a ver si yo puedo ponerme, aunque sea a probar, a ver qué sale todo esto. No sé si yo estaré muy un poquito torpe, pero bueno, como me has dicho que con esfuerzo y esto puede. Se consigue todo, vamos.
Ayer
a
Belén Esteban lo hizo, tú también puedes.
Dios mío.
Vamos a ver, Marcelino Concesión, presidente de InnovaCity, Bruno Boeri, responsable de comunicación de InnovaCity, muchísimas gracias por haber venido a los estudios. Gracias.
Tenerife 2030, innovación, educación, cultura y deportes con el Parque Científico Tecnológico de Tenerife, una iniciativa del Cabildo de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. En el norte de Tenerife hoy tendremos cielo nuboso. Es probable que llueva en general débilmente, principalmente en estas primeras horas. En el resto de zonas, intervalos nubosos, no podemos descartar alguna lluvia débil y ocasional. Predominará el cielo soleado en las altas cumbres y algo de nubosidad en el oeste y en el sur, en las horas centrales. Las temperaturas sin cambios o en descenso ligero. Hoy estarán sobre los 21 grados en la capital, 19 o 20 en Puerto de la Cruz y Candelaria. Los vientos del norte, entre 20 y 35 kilómetros por hora, más intensos en las costas este y oeste y en zonas altas. Girará al nordeste por la tarde, será variable y flojo con brisas en la costa sur y en las altas cumbres centrales soplará el norte fuerte. Es probable que las rachas puedan superar los 70 kilómetros por hora en esta primera mitad del día y a primeras horas de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel. Tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo. Tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. Toda la información de Madrid Fusión Saborea España con COPE Tenerife. COPE Tenerife en Madrid Fusión Saborea España 2017. Lunes 23 y martes 24 sigue nuestra programación especial, donde te contaremos todo sobre la presencia de Tenerife como destino nacional invitado en el congreso gastronómico más importante de España. COPE Tenerife, estar informado.
12:43 precisamente lo escuchaban ustedes. Nos vamos a ir a Madrid Fusión, Saborea España, donde está nuestra compañera Isabel Pérez cubriendo este evento. Buenos días, Isabel.
Muy buenos días, Aida. Muy buenos días a todos. Y así es, desde esta mañana que abría a las 10 de la mañana las puertas de este Congreso de Gastronomía Madrid Fusión, Saborea España, este año con una especial... con un especial protagonismo de Tenerife, y es que en el Congreso Saborea España, Tenerife este año es un invitado especial, es el destino nacional invitado, Aida, con un stand, la verdad que un stand grandísimo, donde va pasando todo el mundo y se va congregando todo el mundo, y a lo largo de estos tres días, hasta el miércoles, que dura este congreso, sí, pues a ver infinitas actividades. Desde las 11 de la mañana empezaban una serie de talleres que se vienen impartiendo pues para personas destacadas del mundo de la gastronomía, ya sean periodistas, profesionales, hosteleros, donde nuestros productos, pues el aguacate, el atún, el cochino negro, el gofio, la miel, el plátano, las papas, los quesos y nuestros vinos van a ser los protagonistas. Todo eso, Aída, también con unos almuerzos que van a tener lugar los 3 días, donde también se va a invitar a la florinata del mundo de la gastronomía con una representación de nuestros cocineros, pues para hablar de la cocina de Tenerife, nuestra gastronomía, que en todos estos años ha dado ese salto cualitativo que nos ha llevado hasta aquí. Aída,
dime, estoy viendo aquí el programa, estoy viéndolo aquí, y la verdad es que el programa es espectacular, la cantidad de gente puntera y todo lo que, el reclamo que lleva esto. Si toda esta gente al final va a conocer también es Tenerife como destino gastronómico, es muchísima la gente que va a visitarnos, ¿no?
Muchísima la gente, y claro, es que se ha traído aquí una delegación, pues mira, a Braulio Simancas, a Esteban Gómez, a Luis González, a Nacho Hernández, a Jesús González, Pedro Rodríguez Díaz, seguro que se me quedan muchos más, y lo que te digo, va a haber también diferentes ponencias donde nuestros productos, donde vamos a realzar nuestros productos. Yo tengo aquí sentado a mi vera en este improvisado set de COPE Canarias y COPE Tenerife, en el stand de Saborea Tenerife, a Pedro Rodríguez Díaz, que va a defender uno de nuestros productos, que son nuestras mieles. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Pedro, vienes a defender la miel, pero vienes a defender todos nuestros productos.
Por supuesto, ¿no? A mí me ha tocado defender la miel, como a los otros compañeros, a un producto en particular, pero bueno, a su vez defendemos el conjunto de productos, nuestro entorno, nuestro paisaje, nuestro clima, etcétera.
En la presentación, en el día de la rueda de prensa en el Cabildo de Tenerife, se presentaban también unos vídeos impresionantes donde se te podía ver elaborando un postre bajo los pies del Teide, que llevaba también nuestras miel.
Es cierto, la verdad es que tuve la suerte de rodar en un paisaje único en el mundo esta videoreceta, que también hay que felicitar a los profesionales de audio, visión que la realizaron. Y que la verdad es que queda reflejado muy bien nuestro, como decía antes, nuestro entorno, nuestro paisaje y mi producto que voy a defender, que es en este caso la miel de Tenerife.
La miel de Tenerife, que va a ser protagonista en estos talleres y en estas charlas que van a dar a lo largo de estos 3 días. Y Pedro, me imagino que también a uno, tú ya eres un experto, ¿no? Pero sí intentar buscarle el lado que atraiga, ¿no? A todos los que se encuentran aquí, que nuestros productos atraigan, porque claro, también hay una oferta muy grande y tenemos que buscar lo que nos destaque.
Es cierto que en Madrid Fusión hay una oferta enorme, muy buena, pero también es verdad que nuestros productos lo son diferentes y es un poco lo que hay que vender, son bastante exóticos y únicos en el mundo, ¿no? Y entonces yo creo que un poco lo que tenemos que defender, y es lo que hacíamos hoy en el taller de Aula Macro, Antonio Ventabol y yo, que un poco contábamos que nuestras mieles son únicas en el mundo, y yo creo que es un poco uno de los caminos por los que tenemos que ir.
Nuestras mieles, nuestros productos, el atún, el cochino negro, el gofio, las papas antiguas, hoy, esta tarde en el auditorio principal también los hermanos Padrón hacer esa fantástica ponencia sobre nuestras papas antiguas.
Bueno, la verdad es que lo de hoy va a ser una gran sorpresa y más que merecida también que los hermanos Padrón, toda la familia Padrón, no solo los hermanos, la familia Padrón, esté hoy en el auditorio, respaldado por Domingo Ríos, y van a hablar de la papa y de su cocina, y donde van a ver unos vídeos preciosos grabados de Tenerife, donde se van a ver el mundo entero, y yo creo que es lo bueno de todo esto.
¿Recuerdas esos años donde Tenerife venía a Madrid Fusión y veníamos con papas y mojos, que siguen siendo nuestro estandarte y nuestras buenas papas y nuestros buenos mojos, pero cómo ha sufrido esa evolución nuestra cocina?
Es cierto, era un poco, tal vez un recurso un poco, no quiero decir que sea fácil, pero es verdad que siempre se nos ha conocido por las papas y los mojos, pero yo creo que tenemos muchos otros productos, como podemos ver aquí. Ahora está Luis González acabando con la demostración del cochino negro, donde usa otros productos. Están los aguacates, los quesos, los plátanos, la infinidad de productos que tenemos que son realmente buenos y exportables para que lo conozca el mundo entero.
Yo creo que también es importante destacar ese apoyo que desde el Cabildo de Tenerife, porque obviamente todo este despliegue no podría ser posible si desde detrás no están esas instituciones apoyándonos.
Sí, está claro que el apoyo ha sido muy, muy bueno y se ve también en este magnífico stand que yo creo que reúne muchísimas notas de calidad y bueno, para nosotros también que se nos haya tenido mucho en cuenta a la hora de cocinar y poder desarrollar nuestro trabajo. La verdad es que es un stand muy cómodo, muy bonito y como podrás ver ahora mismo, muy visitado.
Pues Pedro, muchísima suerte. Estamos aquí todos trabajando para eso, para que los productos de Tenerife, para que la cocina de Tenerife se lleve fuera de no solo de las fronteras de Canarias, sino de España y también el resto del mundo, porque es aquí con lo que se condena. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Aida.
Dime, Isabel.
Bueno, pues además de estos cocineros hay muchos protagonistas en esta feria, pero esta feria también tiene actividades paralelas. Hace poco mismo terminaba el concurso de bocaditos de queso en el aula polivalente. Imagínate que tenía gente en el jurado como presidente del jurado Martín Berasategui o Jordi Roca o Rodrigo de la Calle, y teníamos un tinerfeño participando, Daniel Mesa, del restaurante La Cúpula en Jardines de Nivaria, donde presentó uno de sus bocados que la verdad es que no tuvimos la suerte de ganar, Aida, ¿qué quieres que te diga? Una pena, bueno. El premio se fue para a Poniente, el representante del restaurante de Ángel León, que se va a llevar un gran premio también aquí a Cocinero Honorífico y del Año en Madrid Fusión. Y como te digo, tenemos en los diferentes concursos también representantes de la isla de Tenerife, que es bueno, es ver que nuestra gastronomía llega muy lejos. Y con
yo creo que para mí hubiese pasado seguro, hubiese ganado seguro el bocadito, Isabel. Porque seguro queso bueno. Y combinación seguro. Ya es que lo estoy viendo.
La combinación era muy rica, Aida. Y como te digo, también con nuestros productos, obviamente todo maridado con nuestros grandes vinos. Yo tengo por aquí, que está ya desde bien entradita la mañana, lleno de reuniones o haciendo catas de sus vinos, a ver si me escucha. ¿Estás escuchando? Bueno, ahora sí me escucha.
Sí.
A Borja
sí.
Pérez, del proyecto Artífices de Ignios, ha estado muchas veces con nosotros también en los estudios de COPE y viene aquí presentando sus caldos. Borja, buenos días.
Buenos días a todos.
Borja, ¿cómo ves todo este despliegue que se ha montado aquí representando Tenerife, donde nuestros vinos y nuestros productos pues pueden ser el gran escaparate en esta parte de Saborea España Madrid Fusión?
Hombre, yo creo que el Cabildo ha hecho una apuesta inigualable. Como siempre se puede mejorar, pero la verdad que Tenerife a día de hoy ha dado un paso al frente para que la gastronomía sea o esté implicada en nuestra idiosincrasia de lo que hemos siempre vendido, ¿no? Que siempre hemos vendido sol y playa, y es hora de que la gastronomía sea presente de las islas y Tenerife en particular, y que todos los que nos visitan, tanto nosotros que vivimos allí como los que nos visitan, salgan con una idea y con otro recurso más de Tenerife como isla, que no solo somos sol y playa. Es decir, al final aquí hoy están representados los productos que de los grandes productos que tenemos, pues la papa, la miel, el cochino negro, cosas inigualables. Y los vinos, como no, tienen que estar presentes, y bueno, hemos hecho un esfuerzo bastante grande desde la Asociación de Viticultores de Tenerife y el Cabildo para que todo salga bien y estar pues representado con, bueno, creo que son 19 bodegas las que al final tenemos aquí representadas, pero somos muchas más de grandes vinos que están haciéndose en las islas y creo que, bueno, que vamos a ver cómo van los tres días y a tope, ¿no?
Tú llegas con tus vinos, llegas con el proyecto Artífice. Ya sé que te he visto desde esta mañana por ahí, ¿no?, haciéndose las presentaciones. ¿Cómo ha sido la acogida, Borja?
Bueno, la verdad que Artífice es un proyecto que lanzábamos en 2014, después de haber lanzado en 2011 Ignio, y bastante bien. Yo llevo trabajando desde el viernes en Madrid con mis distribuidores y demás, que hemos cerrado un acuerdo con Vila Viniteca, un grande de la distribución, y bueno, teníamos clientes. Ahora acabamos de dejar a dos de los representativos de Madrid en cuanto a vinos, como uno que es Angelita Madrid y La Fisna, con David al frente, y bueno, están, la verdad que los vinos tienen una buena aceptación y creo que en este año darán que hablar porque bueno, estamos trabajando para ello y no vamos a descansar, ¿no?
Bueno, además de Madrid Fusión y de esta parte de Saborea España, yo sé que tú estás haciendo un gran trabajo no solo por comercializar tus vinos y hacerlos llegar a lo que es el territorio nacional, sino también internacional.
Bueno, internacional, ahora mismo no sé exactamente los países que trabajamos, pero hemos cerrado países como Dinamarca, Suecia recientemente, trabajamos en Puerto Rico, trabajamos en México, y bueno, la parte internacional, creo que al final Tenerife a día de hoy, con las variedades que tenemos, hacemos unos vinos que no pueden tener presente en otro lugar por nuestras características y variedades, y que el comercio internacional tiene una aceptación bastante grande, y bueno, y hay bodegas como Suertes del Marqués o el grupo de Envínate, Juan Francisco, Trevejos ahora se suma también. Bueno, y en Canarias en general, pues Matías y Torres, hay gente que está haciendo una labor muy importante para que los vinos de Canarias al final estén en el lugar que se merecen y como estuvieron hace bastantes siglos. Y bueno, creo que al final es cuestión de trabajar todos los días, no parar y tener un objetivo claro, que para mí es lo fundamental, y ponerle vino de Tenerife donde realmente pues se merece, y seguir trabajando por un sector primario y por el campo, que es lo que nos, que es lo que nos incumbe, ¿no?
Pues brindaremos mucho por los vinos de Tenerife y también con el proyecto Artífice, gran proyecto de Borja Pérez. Borja, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Aida. Aida.
Sí, estoy escuchando aquí.
Tengo por aquí a uno de nuestros grandes defensores. Yo en nuestras secciones de gastronomía hemos hablado mucho de su proyecto, y es un cocinero tinerfeño que tiene un restaurante aquí en